Los únicos dos evangelios que se repiten todos los años para el tiempo de Cuaresma son el de las tentaciones de Jesús, que vimos el domingo pasado, y este de la transfiguración. Ya después empiezan tres relatos, tres pasajes de la vida de Jesús que van cambiando de acuerdo al ciclo de Mateo, de Marcos o de Lucas. Interesante el hecho de que la transfiguración está contado por ellos tres, no por Juan, y el único que estuvo ahí fue Juan. No estuvo ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Sí estuvo Pedro, que después en su primera carta lo cuenta y coincide con lo que dicen Mateo, Marcos y Lucas. Como no sé si voy a lograr ser bien claro, les sugiero una cosita. La idea va a ir más o menos por este lado. Tengan presente la zamba Luna Tucumana. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Bueno, nosotros no nos admiramos de Jesús transfigurado porque alumbra y nada más, sino que hay un todo detrás de esa luminosidad de Jesús, que es lo que tenemos que tratar de descubrir. Porque si no, podríamos considerar que la transfiguración es un milagro. Jesús se puso todo blanquito, tomó un color bárbaro y listo. Entonces, no es que Jesús alumbra y nada más. Hay un montón de... Hay algo muy, muy hermoso atrás. Y lo otro que les sugiero es, después si por ahí tienen tiempo, en casa, en la semana o mañana, cuando ustedes quieran, tomar alguno de los tres evangelios, o el de Mateo, o el de Marcos, o el de Lucas, y leer, no leer, sino ver los títulos por lo menos, de todo lo anterior hasta la transfiguración. Es más, les recomendaría hacerlo con el de Marcos, que ya en el capítulo primero marca el nombramiento, el llamamiento a los primeros discípulos y después todo un recorrido que Jesús va haciendo con ellos. Porque si hacemos ese ejercicio, o sea, hasta podemos dibujar un camino e ir escribiendo con qué se va encontrando Jesús mientras va caminando. Y van a ver que ese camino que Jesús ya hace con los discípulos, ¿no? Jesús es un maestro, como decían los griegos, peripatético, es un maestro que enseña caminando. Entonces va Jesús con los discípulos y en el camino se va a cruzar con enfermos, se va a cruzar con personas que han perdido seres queridos, se va a encontrar con pecadores, se va a encontrar con gente que está confundida, se va a encontrar con gente que está inquieta y que lo quiere seguir. Se va a encontrar con gente que no lo quiere, de todo, de todo. Y en cada una de esas situaciones hay sombras. La persona que viene a pedirle que lo sane viene con la oscuridad de la enfermedad, de la tiniebla. El que ha perdido un ser querido con la oscuridad de la muerte, el que se siente pecador y viene a pedir perdón con la oscuridad del pecado. Otros con la oscuridad de la incertidumbre. Siempre hay sombras, siempre hay oscuridades, ¿no? Y los discípulos ven cómo Jesús va iluminando todas esas situaciones. Al enfermo lo sana, en el caso de la hija de Jairo la resucita, al pecador lo perdona, al que está confundido lo clarifica, constantemente. Entonces todas esas sombras son superadas por la luz de Jesús. Y los discípulos lo ven todo esto. Los discípulos lo ven. Pero hay una muy difícil. Un poquito antes del hecho de la transfiguración, Jesús le avisó a los discípulos que lo iban a matar. Le dice, miren que a mí me andan buscando y cuando vaya a Jerusalén me van a matar. Ahí no hay luz posible. Porque el que ilumina todo, ¿quién es? Jesús. ¿Y si lo matan a Jesús? Nos quedamos sin luz. Los evangelios esto lo van a reflejar claramente en el relato de la muerte de Jesús. Dice que cuando Jesús muere se oscureció todo. Se oscureció todo. Como diciendo, mataron la luz. Entonces, ¿dónde los discípulos que decían... A los enfermos los sanaba, a los pecadores los perdonaba. Cada sombra que se le cruzaba en el camino, él la iluminaba. Ahora, si lo matan a él, nos quedamos sin luz. Hay una sola solución a este problema. No les daba para pensar tanto. Exacto. Que no lo maten. Que no lo maten. Digámoslo en positivo. Que viva. Que viva. Que viva siempre. ¿Cómo podemos pensar en una vida luminosa, en un camino luminoso, en una esperanza luminosa, si este tipo lo matan? Nos quedamos sin luz. Entonces, el maestro, con toda su sabiduría, dice, esto les cayó mal la noticia. Entonces, vamos a la montaña, vamos a la montaña, vamos al Tabor. Así se llamaba el monte donde Jesús fue con los discípulos. Vamos al Tabor. Y entonces en el Tabor sucede esta transfiguración, toda esta escena tan particular, Moisés que representa la ley, Elías que representa a los profetas, hablando de lo que le va a pasar a Jesús. Los discípulos que en un primer momento se fascinan, porque están, eso sí, es estar en la gloria, ven la gloria de Jesús, esa iluminación, esa luz tan única que dice Marcos en el Evangelio, como ningún ser humano podría blanquear, fue el color que apareció de Jesús. Después la nube, el miedo, todas estas cosas que además nos representan perfectamente, porque nosotros a veces somos capaces de, en el mismo momento en que nos sentimos en la mayor felicidad, tener miedos, ¿no? Nosotros somos capaces, y el mundo es capaz de crearnos esas cosas también, ¿no? Entonces, es todo muy, muy lindo lo de Pedro, Santiago y Juan, muy humano, pero no nos vamos a detener en eso. Hoy vamos a detenernos en Jesús. ¿Qué es lo que irradia luz? ¿Qué es lo que les muestra Jesús a los discípulos en la montaña? Su divinidad, su gloria, su vida. Jesús es Dios. Por lo tanto, si es Dios, vive para siempre. Entonces, por más que pase eso que dijo, por más que lo maten, ahora sí, algo va a pasar, porque este hombre es Dios. Estamos viendo su gloria, estamos viendo su vida. Este hombre va a resucitar. Entonces vuelvo para atrás, y por eso les digo, traten de mirar aunque sea los títulos de los primeros 8 capítulos de Marcos. Entonces vuelvo para atrás y digo, entonces a los enfermos no les daba salud solamente, les daba vida. A los pecadores no les daba el perdón solamente, les daba vida. Y a los que andaban queriendo aprender y queriendo saber quién era, no les enseñaba intelectualmente quién era, les daba vida. Entonces este tipo es un dador de vida. Y de vida para siempre. Entonces no es... Esa luz que nosotros estamos viendo es vida. Esa luz que a nosotros nos encandila y nos hace sentir tan bien, y nos hace sentir tan bien, es la vida de Dios. Este es un desparramador de vida de Dios. Es un desparramador de luz. No se dice desparramador, pero no importa. Anda desparramando luz por todos lados. Y entonces el que siente la oscuridad y el peso de la enfermedad sabe que hay una vida que llega sobre él, que será consuelo, que será fortaleza, que será paz. Y el que perdió un ser querido sabe que no es lo último que le pasó a su ser querido morirse. Porque pasó por las manos de Jesús. Porque lo tocó Jesús. Y si lo tocó Jesús, te llenó de vida. Entonces, esa iluminación, esa transfiguración, es la revelación de su vida. Para nosotros esto es una afirmación fundamental. El otro día decíamos, bueno, hay caminos para elegir, por las tentaciones de Jesús. Hoy esto, hay caminos luminosos. Hay caminos que si los transitamos con Jesús siempre serán luminosos, aunque a veces al caminar no lo podamos ver. Los maestros de espiritualidad, muchos comparan el camino de la vida con la subida a un cerro, no por el camino marcado, sino cuando uno sube. Es horrible el camino. A nosotros me acuerdo cuando íbamos de vacaciones con el seminario, nos hacían subir cerro, era horrible. Subíamos rezongando, nos caíamos, no, no. ¿Eh? Hasta que llegaba arriba, cuando llegaba arriba, decía, mirá el paisaje. ¡Ja! Te olvidabas de todo lo que te había costado subir. Pero esto a veces hay situaciones de vida que son horribles. Hay situaciones en la vida que son difíciles de vivir. Porque te golpeás, porque te caes, porque te sentís solo, por un montón de cosas. Pero si vos volvés permanentemente a esta idea, volvés permanentemente a esta convicción, que aún en todo lo feo que fue ese camino, Jesús estuvo al lado tuyo y te llevó de la mano y por eso pudiste seguir adelante y por eso saliste y por eso podés estar fortalecido, decís, valió la pena. Valió la pena, no porque me guste sufrir. Valió la pena porque ahora siento toda esta sensación de luz, toda esta sensación de vida que solamente me la puede dar Jesús. Estamos medio ahogados en lo humano. Y es como que nos convencieron de que con poquita vida alcanza. Pensar poco, amar poco, rendirles mucho. Rendirles mucho a quienes manejan las cosas. Y nosotros venimos acá a encontrarnos con un Jesús que dice, recién le ensayábamos en el canto, yo traigo vida en abundancia, esa es la del buen pastor, Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, o sea, la abundancia en la Biblia es totalidad. O sea, para que tengan vida y la tengan para siempre, para que ni siquiera el trance inevitable y doloroso de la muerte les pueda cortar la sensación de vida. Yo vine para eso y para eso dio la vida en la cruz. Para eso la muerte y la resurrección, para eso la Pascua, para eso la luminosidad de la vida del hombre. Es increíble que hayamos creído que valemos tan poco, que tenemos tan poco en nosotros para ser felices, que somos incapaces de amar, que somos incapaces de ser libres. Nos han convencido de eso y por eso vivimos como mendigos, mendigando cosas que están dentro nuestro y que son buenísimas, mendigando cosas que nos ha regalado Dios, mendigando cosas que nos ha regalado Jesús y que Jesús va iluminando constantemente. Por eso dice el Padre en la montaña, escúchenlo, escúchenlo, porque escuchándolo a Él tendremos vida. Somos ciudadanos del cielo, le dice Pablo a los filipenses. Es lógico que acá estemos incómodos, ¿eh? Porque no somos de acá. Y tenemos que volver, pero tenemos que volver plenos, tenemos que volver luminosos, tenemos que volver luminosos no por nosotros mismos, ¿no? Sino porque en nosotros hay una carga de vida que Dios puso y que es para siempre y que es eterna. Y entonces tenemos que ver que alrededor nuestro hay un montón de gente que también necesita ser tocados por la vida de Jesús. Y esa es nuestra misión. Y esa es nuestra misión. Iluminados para iluminar, vivificados para dar vida. No alcanza solamente con lo que hago para quedar bien con el otro. En la visita a un enfermo, en la atención a un pobre, en el acompañamiento a alguien que está sufriendo. Tiene que salir algo de mí. Hay algo dentro mío que es maravilloso, que es la vida que Dios puso en mí y yo se la puedo dar y yo la puedo compartir y yo la puedo entregar al otro como Dios me la ha entregado a mí. Pidámosle a Jesús que en estos tiempos tan difíciles, de tanta oscuridad programada, de tanta oscuridad organizada, de tantos miedos provocados, nosotros no dejemos nunca de confiar en esa luz de Jesús, en esa vida de Jesús, que será abundante, que por lo tanto no solamente nos va a acompañar en el camino de esta vida, sino que es una luz que nos permite la comunión con los que ya partieron, la comunión con los que están gozando ya plenamente de esa luz, pero que fundamentalmente es vida. Por eso les decía al principio, Jesús no alumbra y nada más. Jesús es vida. Y venir acá y escuchar su palabra y comulgar y recibirlo es renovar en nosotros esa vida que Dios ha puesto para que, superando los miedos, para que creciendo en libertad y sobre todo para que tomados de la mano con los demás, para que recuperando el sentido de la fraternidad, el sentido de la hermandad, el sentido del caminar juntos, podamos recibir, vivir y celebrar constantemente esa vida abundante que Jesús nos trajo.